media, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente a este sábado santo, 26 de marzo de 2016, primera de la primavera. Estas son las 7 noticias más importantes de esta semana. Ya pueden conocer sus derechos definitivos de pago de base. El FEGA colgó el miércoles en su página web la relación de beneficiarios, que ya se puede consultar. Un juzgado de Cieza en Murcia condena a Agroseguro a pagar a dos agricultoras 56.150 euros por daños provocados por las heladas. Las ventas de aceite de oliva repuntaron un 4% los dos primeros meses de 2016 en relación con el mismo periodo de 2015. Los precios de los cereales han bajado repetido en el mercado interior y han subido en los mercados internacionales. La crisis de precios en leche de vacuno está repercutiendo sobre las cotizaciones de las leches de ovino y caprino, que se han orientado a la baja. La Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo ha pedido la introducción de un etiquetado obligatorio del país de origen de la leche y de la carne. La reserva hidráulica se encontraba al 67,7% a comienzos de esta semana, en la que se ha celebrado el Día Mundial del Agua, fue el martes. Además, tendremos nuestro consultorio, hablaremos de la crisis de precios del conejo, el testimonio de un ganadero al que van a dejar de recoger la leche la semana que viene. También hablaremos de los ataques de lobos, de la innovación en pastelería. Nos comunicaremos con los ganadores del concurso de la semana pasada y haremos una relación de los dulces típicos de estas fechas que nos facilitaron ustedes en el concurso de la semana pasada. Y además nuestras secciones habituales como maquinaria, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Previsión.
La llegada de la primavera va a traer un tiempo más estable en la mitad sur peninsular, aunque en el resto el tiempo será todavía no tan soleado, con chaparrones frecuentes. Los últimos días de marzo van a venir con lluvias en el tercio norte peninsular, incluso con nieve en algunos puntos, pero la llegada de abril nos traerá altas presiones y atmósfera más estable en casi toda la península, con aumento de temperaturas.
Y aprovechamos para recordar que se cumplen 2 años y 45 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Lucía Díaz y Mariluz Álava. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar unos consejos.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Hay ofertas que dan buena imagen, y esta es una de ellas.
Ahora en Hipercor tienes para el hombre una chaqueta, más un pantalón, más una camisa, más una corbata por solo 89 euros.
¿Querrás oírlo otra vez?
Una chaqueta, más un pantalón, más una camisa, más una corbata
por 89 euros.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
Y como ya es tradicional en Sábado Santo, la saeta.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi canto,
cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Hoy no tenemos concurso porque estamos en cuadro, pero sí vamos a recordar lo que nos dijeron nuestros oyentes sobre los dulces típicos de estas fechas, de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, que no fuesen las torrijas. Y, por ejemplo, aquí van algunos, Vallelado. Aquí en Segovia son típicas las hojuelas. Fran Calleja Muñoz, buenos días. Un dulce típico en Zamora por Semana Santa es la aceitada y el coco. Jesús Mari, uno de los dulces típicos es el pestiño. Un saludo desde Albacete. Victorio Gómez, otro dulce típico en Córdoba son los pestiños. María Barceló, fogasetas, otoñas y las monas en Cataluña. B. Castro, dulce típico en Linares es el bien me sabe, natillas, bizcocho. Juan Ramón Puerto, aquí en Granada, los pestiños y roscos de azúcar. Quijotero, en mi pueblo, la Garrovilla, Badajoz, hacemos mimos, cortadillos, magdalenas, perrunillas, mantecados y almendrados. Y Irving, 1, 2, 3, dulces típicos de Castilla-La Mancha, flores, canutillos y leche frita, desde Ciudad Real. Eran comunicaciones que nos llegaban a través de Twitter. Y ahora vamos a hablar de la noticia de esta semana. Ya se conocen los derechos de pago de base, los derechos definitivos.
Con tu recuerdo en mi mente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente. Te quise y aún te quiero. Pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar. Pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar. Larga es la espera, pa' quien espera, pero más larga es la espera sin saber lo que se espera.
La noticia de esta semana pasa por la asignación de los derechos definitivos a pago de base por explotación. Y para explicar todo el proceso nos acompaña don Ignacio Sánchez Esteban, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
Está aquí conmigo también don Fernando Miranda, su antecesor en el puesto. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Aproveche para saludar si las relaciones son buenas o...
Son estupendas, hemos
son
trabajado
bueno,
muchas
bueno.
veces juntos los dos en muchas etapas.
El miércoles 23, a eso del mediodía, se colgaron, el miércoles santo, se colgaron en la página web del FEGA la relación de todos los beneficiarios del pago de base, ¿es así?
Así es. Está disponible para todo el mundo que quiera consultar su asignación definitiva de pago básico.
¿Cómo hay que hacerlo?
Bueno, pues entra en la página del FEGA y en el rótulo principal te enlaza directamente con la consulta. Para ello hay que tener el documento nacional de identidad y el, como ha sido hasta ahora, y el número de alguno de los derechos que tienen asignados actualmente.
Y entonces, después de hacer eso, salen allí ya todos los resultados, los derechos...
Salen los datos ya, sí, con los derechos de la asignación para de lo que van a cobrar del año 2015... y los datos de año tras año hasta el año 2020 con la convergencia que les corresponde a cada agricultor.
Es importante saberlo por si alguno no está de acuerdo, pues habrá un periodo para reclamar, ¿no? Y las comunidades autónomas también tienen algo que decir, ¿o cómo lo van a hacer? ¿Va a llegar una carta a cada uno de los beneficiarios?
Bueno, cada comunidad autónoma tiene su propio mecanismo. Algunas comunicarán individualmente a cada beneficiario esta información y otras lo harán a través normalmente la publicación en el boletín oficial de la región de la comunidad autónoma. A partir de ese momento es cuando los beneficiarios, los agricultores y ganaderos, podrán recurrir si no están de acuerdo con la asignación definitiva que se les ha facilitado.
O sea, los plazos comienzan a contar para un posible recurso cuando o bien la comunidad autónoma cuelgue en su web esa relación o bien en aquellas comunidades autónomas que se lo comuniquen cuando reciban la comunicación por correo, ¿no?
Efectivamente.
¿De cuánto va a ser esos plazos? ¿Lo saben ustedes o
bueno,
depende de las comunidades autónomas?
Cada comunidad autónoma, pero habitualmente son 15 días.
En la información que se puede consultar, ¿figuran solo los derechos de base, los derechos definitivos, o hay algún otro tipo de información de cómo se llega a eso?
No, están exclusivamente los derechos de pago básico y con el porcentaje de convergencia al alza o a la baja que le haya correspondido.
¿Algo más que deban saber los agricultores y ganaderos beneficiarios de esos derechos de pago de base?
Pues nada más, queda pendiente, que se resolverá la semana que viene, la asignación de los derechos de la Reserva Nacional, que la comunicarán al FEGA la semana que viene a las comunidades autónomas e inmediatamente se publicará en la página web, al igual que esta asignación.
O sea, eso va para la semana que viene, aquellos que hubiesen solicitado derechos a la Reserva Nacional, ¿no?
Eso es.
Correspondientes al año pasado, o sea, la
petición. Al año 2015, por supuesto.
Porque la petición para la Reserva Nacional de este año, ¿eso cuándo se
pues hace? En el mismo plazo que la solicitud de ayudas de la PAC.
¿Se va a ampliar el periodo de solicitud? ¿Eso a quién corresponde? ¿A usted o a don Fernando?
Al ministerio.
Al ministerio. Pero bueno, parece que lógico que ya lo han pedido algunas comunidades autónomas, que la fecha del 15 de mayo, que suele ser una fecha ya habitual, campaña tras campaña, pues que se produzca, salvo si no hay nada en contra, que se produzca esa ampliación.
Pues recordamos la página web del FEGA, www.fega.es.
Eso es, perfectamente.
Pues muchas gracias, don Ignacio.
Nada,
a disfrutar lo que queda de la Semana Santa.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Pues ahora vamos a ir a nuestro consultorio sobre la política agraria común con don Fernando Miranda.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla al más pintao.
Y en el consultorio de la PAC.
Buenos días, amable.
La de Paco desde la provincia de Sevilla. Nos dice que es propietario de una finca de secano de 21 hectáreas por la que tiene asignados 21 derechos. Según las normas hay que sembrar dos cultivos diferentes y dejar un porcentaje vacío. Si se ha sembrado trigo y habas, ¿es necesario respetar el porcentaje vacío? Supongo que vacío es barbecho, ¿no?
Sí, yo creo que se refiere a la superficie de interés ecológico. Aquí Paco, puesto que tiene 21 hectáreas de tierra de cultivo, para cumplir los requisitos del pago verde, pues por una parte tiene que tener al menos dos cultivos, puesto que está entre 10 y 30 hectáreas, está en ese umbral, y el cultivo principal no tiene que ocupar más del 75%. Y además, puesto que tiene más de 15 hectáreas, tiene 21, debe dedicar un 5% de esa superficie a superficies de interés ecológico. Puesto que dice que ya tiene trigo y habas, estas últimas, las habas, las puede utilizar tanto para el requisito de diversificación como para el requisito de superficie de interés ecológico, porque son leguminosas para fijadores de nitrógeno. En todo caso, aquí Paco tiene que recordar las proporciones de las que hemos hablado y que estas habas las tiene que poner en una tierra en la que en el año 2015 no haya puesto también leguminosas fijadores de nitrógeno. Recordando esto, con el trigo y con las habas puede cumplir.
También nos escribe Ángel Albarrán desde Badajoz y nos dice: llevo tierras arrendadas y cada una de las parcelas son de más de un titular. La solicitud me deja poner solo un DNI. ¿A quién pongo? ¿Y es necesario poner el mismo del año pasado o puede ser otro copropietario para la misma parcela?
Vamos a ver, es un poquito extraño que tengan tantas parcelas que sean de más de un titular. Aquí don Ángel se refiere a que en esta nueva PAC, cuando uno declara una parcela, tiene que declarar si la declara porque es suya o si la declara, y si no es suya, si la declara en régimen de aparcería o en régimen de arrendamiento. Si la declara en régimen de parcería o de arrendamiento y la parcela tiene más de 2 hectáreas, tiene que declarar además cuál es el NIF del arrendador o del cedente a parcero, para que se pueda saber, para que nadie pueda declarar esas parcelas de manera fraudulenta. En el caso de que sea una asignación de montes comunales, tiene que aportar la documentación de la asignación de montes comunales. Por tanto, don Ángel, ¿a quién tiene que poner, a qué tiene que poner? El del cedente arrendador o el del cedente a parcero. Si por la razón que fuera, porque esto tiene que constar en el contrato de arrendamiento que usted tenga, pues si por la razón que fuera no tiene papeles que soporten, digamos, esa relación que tienen, pues que le den el NIF, a ser posible, del titular catastral o de la persona que represente a todas las personas que sean propietarias de esa parcela. Pero sí que es cierto que es una situación un poquito, yo creo que excepcional. Esto sería, por ejemplo, explicable en una parcela que pertenezca a un titular que ha fallecido y sea un proindiviso y no se haya constituido la herencia yacente todavía o todavía no se haya repartido la herencia. Pero lo normal es que las parcelas sean titulares pues del el arrendador o del aparcero cedente, es decir, de la persona con la que usted ha llegado al acuerdo.
Y una última pregunta curiosa, además, la formula Martín desde Cataluña. Quieren conocer cómo se declaran en la PAC las parcelas que son de su propiedad, pero que divide la línea de frontera, en este caso entre Francia y España. Nos dice que la Generalitat de Cataluña no quiere saber nada del asunto, que tuvieron una reunión hace tiempo con usted y que les dijo que esas parcelas de pasto debían ser admitidas en la declaración, ya que la carga ganadera se sitúa en España.
Vamos a ver, es una situación muy particular de una zona del Pirineo Leridano que está justo en la frontera de Francia. Es una zona de llano, no es una zona de montaña, y está al lado del enclave de Llivia, que es una parte del territorio español en Francia. Se refiere a una serie de ganaderos en los que se da la circunstancia curiosa de que la frontera les parte por la mitad la explotación y en algunos casos les parte por mitad incluso las parcelas. Es decir, con lo cual hay agricultores y ganaderos que es que tienen a un lado y a otro parte de su explotación.
Parte en Francia y otra en España.
Eso es, una parte en cada país. Lógicamente, para aquellos agricultores y ganaderos que están en esa circunstancia concreta, se ha buscado o se buscó en su momento la solución de que solicitaran la PAC en España incluso por esa pequeña parte de tierras que tiene en Francia. Lógicamente, esto solamente es aplicable a un grupo de agricultores y ganaderos muy reducido. Yo creo que estábamos hablando en su momento de alguna decena de agricultores y ganaderos. Para aquellos agricultores que tienen tierras en Francia, pero que ya están metidas en territorio francés, o sea, es decir, a cierta distancia de la frontera, pues lógicamente tendrán que pedir por esas tierras la PAC en Francia y no y la parte que tengan en España, en España. Y digamos que esa solución un poquito específica se ha hecho para aquellos agricultores que verdaderamente la frontera les parte por la mitad la explotación. Pero eso son, digamos, una situación, digamos, concreta que afecta a pocos agricultores y ganaderos. En cualquier caso, a don Martín yo lo que le diría es que hablara con la Generalitat de Cataluña, ellos son los que tienen que estar encima del problema y si requieren que la del Ministerio de Agricultura pues bueno, vuelva a intervenir en el asunto, pues que lo soliciten a través de la Generalitat.
Hay que ver a qué grado de complicación se puede llegar cuando se diseñan unas cosas en Bruselas bastante alejados de la realidad, terminan surgiendo casos como este, ¿no?
Pues sí, porque además es que se da la circunstancia de que en este caso además eran terrenos de pastos y los animales están en España. Por tanto, la carga ganadera no la podían justificar en Francia y si no considerabas todo de una manera conjunta, no se entendía esas explotaciones. De todas formas, yo la verdad que en mi experiencia con lo que son las ayudas de la PAC, nunca he visto una situación semejante, ni en otra parte de la frontera del Pirineo con Francia, ni siquiera en la frontera de Portugal. Es un caso muy, muy particular de una zona muy concreta.
Muchas gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Consultas para él en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través también de la redes sociales. Gracias y a disfrutar de lo que queda de la Semana Santa.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Ponerme el himno de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
¿Conoces las ventajas de la PAC Horizonte 2020?
Claro. Fui a mi oficina Agrobank y aclararon todas mis dudas. Pero lo mejor es que solo por domiciliar la PAC me facilitan los trámites y me la anticipan cuando lo necesite. Y mira qué termo me han dado.
En CaixaBank contamos con más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a escuchar la sintonía en versión clásica de Agropopular. Thank you. Y saludo a don Ignacio Cera, premiado la semana anterior. El dulce que nos planteaba se llama Crespillos. Don Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué son los Crespillos?
Pues es un postre típico de la provincia de Huesca y especialmente del somontano de Barbas.
¿Y cómo se elabora?
Pues mira, para cuatro personas, por ejemplo, se cogen 40 hojas de pequeñas de borrajas o espinacas. Normalmente aquí cogemos, utilizamos borrajas, que es una verdura típica de Aragón. Tres huevos, 125 gramos de harina, aceite de oliva virgen, dos cucharadas de azúcar, 75 mililitros de leche y unos 50 mililitros de anís. Se hace la mezcla, se lleva una consistencia para pasar las hojas de borraja por encima, se fríen y se les echa azúcar que se ha mezclado con un poquito de hojas de menta para darle sabor. Y es un dulce muy bueno que el día principal del uso del mismo es el día 25 de marzo para lo que llamamos aquí preñar las olivas, buscar una buena floración de los olivos.
Pues muchas gracias, don Ignacio. ¿Anda allí por tierras de Barbastro?
Sí, por Estadilla, por mí, al lado de Barbastro.
¿Qué tiempo tienen hoy?
Muy soleado, muy bonito y alguna nube así que adorna el cielo. ¿Sí?
Pues muchas gracias y a disfrutar.
Adiós, buenos días.
En Madrid, hoy cielos despejados, 8 grados de temperatura. Vamos a hablar ahora de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con bachata. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra con bachata. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra con
Y saludo a don Ernesto Moreno. Muy buenos días, don Ernesto.
Buenos días, César.
Han presentado ustedes, bueno, usted es miembro de un despacho de abogados, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, del despacho Pardo Geijo.
Sí.
Y en concreto del área civil soy yo el responsable de los asuntos civiles y mercantiles.
Han presentado una demanda contra Agroseguro. Cuéntenos usted la historia.
Nada, pues se trata de una demanda que se presenta por el Plan 2013, que es en relación sobre todo a la condición especial 12ª, que se basa en la orden ministerial y que limita los rendimientos. Entonces, en este caso, se firma una póliza sin existir limitación de rendimientos.
¿En qué sector estamos hablando?
Estamos hablando de fruta de hueso.
Bien.
Si era en nectarina, en este caso concreto. Y nada, estamos hablando pues lo que te refería a la limitación de kilos que plantea Rosario una vez producido sin esto.
¿Y qué ha dicho el juez?
Pues nada, que en este caso esa condición y esa limitación se convoca en el momento de firmar la póliza, pero no cuando se produce el siniestro.
Ya, ustedes actuaron en el nombre de dos agricultoras, ¿no?
Efectivamente.
¿El resultado ha sido cuál?
Pues la sentencia, que no es firme porque estamos pendientes de recurso de apelación, si lo plantea o no Agroseguro, la sentencia lo que hace es que condena en costa se impone también los intereses del artículo 20 de la ley de contrato de seguro, que la importancia de este asunto es que precisamente esa ley lo que pretende es que no se generen estas situaciones del seguro de no querer indemnizar y, por tanto, establece sanción del 20% de intereses de demora cuando transcurren 2 años desde el siniestro.
Pero además tendrán que pagar la indemnización, supongo.
Indemnización, que es el principal, claro, efectivamente, más los intereses, que son el interés legal más el 50% los 2 primeros años y a partir del 2º año el 20% de interés. O sea, hablamos en este caso cerca de 13.000 euros anuales a partir del 2º año.
Y en total, estas dos agricultoras, ¿cuánto dinero recibirían?
Estará cerca de 84.000 euros.
Cerca de 84.000 euros.
Si no recurren en apelación. Si recurren en apelación,
a esperar,
subirá. ¿No? Claro, y además, como en este caso también están condenados en costas a los seguros, también suma, evidentemente.
Es una sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, por un juzgado de primera instancia de Cieza, ¿no?
Sí, juzgado de primera instancia número 3 de Cieza. Curiosamente, en este caso, cuando se plantea la demanda, no existía jurisprudencia en Murcia, pero poco antes de la audiencia previa se dictaron 2 sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia, 28 y 30 de junio, que venían a resolver el mismo problema. Entonces, claro, cuando se celebró el juicio ya teníamos jurisprudencia y en eso se basa la jueza.
Y lo importante de esto, como decía usted al principio, ¿qué es?
Pues lo importante es que a los seguros, con el tema del histórico de sus bases de datos, comprueba que una finca ha tenido siniestro y limita los kilos. basándose en esa condición especial de 12.2. Pero claro, lo que dice la audiencia provincial es que se trata de una limitación que deberían haber invocado al firmar la póliza. Evidentemente, si permiten firmar la póliza con unos kilos, no pueden, cuando se produce el siniestro, limitar esos kilos.
¿Se podría iniciar alguna acción legal contra los responsables de Agroseguro? No ya contra Agroseguro, sino contra los que hayan sido responsables de esta actuación como persona física.
Difícil, es difícil. Habría que estudiarlo, pero realmente es difícil.
¿Alguna cosa más? ¿Tienen más?
Pues nada, que lo que sí quiero destacar de los seguros agrarios es la enorme complejidad. La enorme complejidad para el sector en el que estamos, que no estamos en un sector financiero donde hay unos conocimientos muy elevados. En el sector de la agricultura, tener unas pólizas tan complejas me parece que no es correcto.
Bueno, pues ahí queda esa sentencia, que ya veremos si se vuelve firme o no. Gracias, don Ernesto Moreno, del despacho. ¿Nos repite el nombre, por favor?
Sí, Pardo Geijo.
De Murcia, ¿no?
Sí, de Murcia.
Muchas gracias. Y ya saben, muy buenos días.
Buenos días, César.
Ya saben los responsables de Agroseguro, don Ignacio Machetti, doña Inmaculada Poveda o don Juan Sáez, como vicepresidente en representación de MAFRE, que los micrófonos de Agropopular están abiertos. Tendrían que pagar casi 84.000 euros a dos agricultoras si la sentencia se hace firme. ...8:56, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Agropopular, a través del Facebook. La semana pasada, Rafael Martín nos decía: las rosquillas de vino. Gema Cobo, buenos días desde Tomelloso. Aquí, como en otros pueblos manchegos, son muy típicas las hojuelas. José Domingo Acosta, desde Tenerife, nos manda un pequeño surtido de las islas. En Tenerife, dulce frito de membrillo y queso rebosados. La Palma, buñuelos de boniatos con almendras. La Gomera, leche asada con miel de palma. Hierro, quesadilla de leche de cabra. Gran Canaria, bollo de alma. Lanzarote, frangollo. Fuerteventura, bizcochón majorero con harina de garbanzos. Toda una relación de los dulces típicos de las islas. Enviamos un saludo a nuestros amigos de allí. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet.